En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y seguimos hablando hoy domingo, como ayer sábado, de las terapias avanzadas. La medicina se erige cada vez más precisa, más personalizada, como demuestran esas terapias avanzadas, que poco a poco van cambiando incluso la forma tradicional de tratar al paciente. Y con nuestra especialista vamos a seguir repasando algunos de esos cambios y veremos además cómo deben formarse los profesionales de ciencias de la salud para un futuro que ya está aquí, llamando a las puertas. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de
Bueno, como lo prometido es deuda, al igual que en el día de ayer hablamos de terapias avanzadas, de ensayos clínicos con la doctora Silvia Martín, pues hoy también lo hacemos. Así que, doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además es responsable de terapias avanzadas en el Instituto de Oncología del Hospital Valle de Hebrón. Muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Para aquellas personas que se perdieron el programa de ayer, que es súper interesante por los contenidos y por lo que nos comenta nuestra especialista, ¿cómo podemos resumir cuando hablamos de terapias avanzadas? ¿Qué son las terapias avanzadas y para qué tipo de patologías se emplean habitualmente?
Pues haciendo un resumen, son terapias celulares o bien génicas, que pueden ser directas, es decir, un producto génico directamente aplicado al paciente, o células que hemos extraído de paciente, las modificamos genéticamente y las volvemos a introducir en el paciente. Tenemos combinaciones de estos productos también con medical device, con equipos para potenciar este tipo de productos biológicos. ¿Y en qué patologías se utilizan? Pues fundamentalmente ahora mismo se están utilizando en cánceres hematológicos, en leucemias, linfomas, mielomas. Y luego estamos también entrando en tumores sólidos, por ejemplo en melanoma, en la que ya tenemos un producto aprobado que es muy eficaz. Y también la idea es entrar en el campo de las enfermedades raras, ya lo estamos haciendo. Tenemos ahora mismo un producto recién aprobado para anemia falciforme y este es un campo que seguirá creciendo porque tenemos muchas posibilidades de hacer actuaciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Y justamente nos comentaba ayer que, por fortuna, nuestro país está liderando la investigación en ensayos clínicos de terapias avanzadas. Eso significa que hay mucho talento en nuestro país y hay muchas alternativas y opciones de para desarrollar este tipo de nueva medicina que podríamos decir que es más personalizada.
Sí, la mayoría de los casos son productos que se desarrollan, sobre todo en el caso de las terapias celulares, actualmente son productos autólogos. Es decir, son productos que son células que se extraen del propio paciente, se modifican y se vuelven a introducir en el paciente. Se están buscando alternativas para utilizar productos halogénicos, se dice, que son procedentes de donante, como se hacen los trasplantes, y adecuarlos para poderlos utilizar en pacientes. Pero de cualquier manera son terapias muy personalizadas que requieren una logística muy precisa en los puntos de tratamiento y que efectivamente tienen el potencial de hacer una mejora significativa.
Y este tipo de terapias, nos decía, bueno, comentábamos, no solamente se llevan a cabo los ensayos clínicos con personas adultas en casos específicos, también se pueden llevar a cabo en niños, cuando el objetivo es tratar una enfermedad a un paciente infantil. ¿Cómo se hace, para que la gente tenga una idea más concreta, cómo se desarrolla, cómo se planea un ensayo clínico para una terapia avanzada?
Pues lo primero que uno tiene que hacer es primero desarrollar una idea, es decir, identificar una necesidad no cubierta en una determinada patología y tener una propuesta, un diseño para solucionar esa necesidad. Eso requiere, pues vamos a necesitar unas células o que puede que te las tengamos que modificar para que sean más eficaces. Y una vez que tenemos un primer diseño, lo primero que hacemos es probarlo. Siempre lo primero que se hace es probarlo en células. Antes de nada, lo primero que hacemos es probarlo, nosotros decimos in vitro, para asegurarnos de que aquello funciona mínimamente en unas condiciones de laboratorio y tenemos unos primeros datos que nos permiten confirmar que lo que estamos haciendo pues cumple unos requisitos mínimos. Una vez que nos hemos asegurado de que funciona, después de eso nos vamos a hacer lo que nosotros llamamos ensayos preclínicos, que es probarlo en animales, en modelos animales, en los que también con unas condiciones de seguridad nos aseguramos de que los animales también están en las mejores condiciones, claro. ¿Vale? Y que lo hacemos en un número mínimo para cumplir lo que necesitamos. Pero lo tenemos que hacer porque tenemos que verificar que lo que estamos probando funciona en el interior de un organismo. Una vez que hemos hecho las pruebas correspondientes en estos animales y verificamos que tanto a nivel de eficacia como a nivel de seguridad cumplimos todos los requisitos, con toda esa información nosotros solicitamos a las agencias reguladoras un permiso para hacer una prueba en personas, un ensayo clínico, cumpliendo todos los requisitos que nos exige la legislación. Y para eso tenemos que presentar un diseño, en el que tenemos que demostrar que vamos a ser capaces de probar aquello que nosotros queremos hacer. Tenemos que avanzar por etapas, tenemos que ir probando en cada etapa los diferentes elementos que estamos probando, la seguridad lo primero, obviamente. Una vez que nos aseguramos de que el producto es seguro y que tenemos unas las toxicidades que se pueden generar, primero son manejables y segundo están por debajo del beneficio esperado, pues podemos seguir adelante y ya empezamos a hacer pruebas para evaluar la eficacia en determinadas condiciones, seguimos unos parámetros y todo lo hacemos siempre de forma muy controlada por las agencias reguladoras. Cuando cubrimos todas las etapas, estamos hablando en general de procesos que duran como 10 años, presentamos al final una propuesta a la agencia, en el caso de Europa, a la agencia europea, la EMA, para obtener permiso para comercializarlo. Y a partir de ahí ya está a disposición de los diferentes sistemas sanitarios para incluirlo en sus cartera de productos. Ajá. Falta un último paso, y es que para incluirla en la cartera de productos, los sistemas sanitarios tienen que asignarle un precio. Ajá. Y esa es una negociación que se hace en algunos casos país por país, y en nuestro caso concreto se hace por comunidades, lo cual nos resta un poco de capacidad negociadora, esa es la realidad, pero es lo que hay. En este momento esa es la última etapa, que hay que negociar los precios, y una vez que hemos pasado esa última etapa ya tendríamos el producto a disposición de los pacientes para utilizarlos en la práctica clínica cotidiana. Pero como vemos, es un proceso largo, muy controlado y con muchos requisitos intermedios.
Claro. Bueno, pues pero la verdad es que esa es la manera en la que se trabaja, es como se sigue el método científico, y eso lo que garantiza, pues sobre todo de cara a lo que nos interesa a los ciudadanos, que los productos que se utilizan en esas terapias avanzadas sean primero seguros y después eficaces. Y mientras eso se cumpla, siguiendo todas las normas y los requisitos precisos, pues bienvenidos sean y que siga y continúe la investigación en esa línea. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de ensayos clínicos y terapias avanzadas con la doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y responsable de terapias avanzadas en el Instituto de Oncología del Hospital Valdebrón en Barcelona. Doctora, estamos hablando, claro, de la importancia de cómo se realizan esos ensayos clínicos para garantizar, por un lado, primero la seguridad y después la eficacia de los productos de las terapias avanzadas. Pero claro, más allá de la importancia que tiene, obviamente, tener todas las autorizaciones y permisos pertinentes y seguir al pie de la letra lo que es el método científico, que ustedes lo llevan a cabo especialmente en todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, esto uno entiende que no puede hacerse solamente desde un lugar o desde un país. Hace falta una colaboración porque el mayor conocimiento hace que esa, digamos, contribución colaborativa de otros especialistas faciliten muchas veces el camino para lograr esas terapias para que sean una realidad, ¿no?
Efectivamente, es muy importante porque estamos hablando de terapias que son complejas, que son caras y que son técnicamente delicadas. Y todo eso necesitamos realmente poner, construir sinergias, porque necesitamos, por un lado, asegurarnos de que vamos a contar con la experiencia y con el conocimiento de los mayores expertos en cada campo y conseguir racionalizar los esfuerzos. Es decir, no tendría sentido volver a repetir lo mismo en varios sitios diferentes cuando ya hay una solución identificada en un centro. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante asegurarnos de que cuando vamos a hacer algo vamos a tener suficiente número de pacientes como para poder abordarlo de una forma eficaz, porque no tiene sentido hacer un gran esfuerzo en todos los aspectos de movilización de recursos para tratar tres pacientes. En realidad, obviamente lo tenemos que hacer, pero vamos a hacerlo mucho mejor si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en red. De manera que creamos eso, ya existen en enfermedades raras, creamos centros específicos que son expertos en tratar tal patología. Y si eso lo hacemos de forma coordinada, nosotros tenemos que hacer el desarrollo de productos también utilizando la misma idea, es decir, crear centros de excelencia en los que se desarrollen, se prueben y se traten a los pacientes de esa determinada patología, de manera que nos aseguremos que el paciente va a recibir la mejor calidad de atención. Y eso, tanto a nivel de desarrollo de producto como de tratamiento posterior. Eso implica una mejora de la calidad, porque evidentemente no es lo mismo la experiencia que van a tener unos profesionales que han tratado muchos pacientes que el que traten solo a uno. Claro. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es que estamos racionalizando los recursos, que son limitados. No podemos pensar en que vamos a hacer todo lo que, o sea, que podemos gastar todo el dinero sin pensar en cuál es la mejor manera de utilizarlo. Entonces, ciertamente los recursos son limitados y eso es algo que nos tenemos que plantear. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar los recursos? De manera que lo optimicemos y obtengamos los productos más adecuados en los centros con más experiencia para atender al mayor número de pacientes posible. Eso es muy importante y por eso las redes colaborativas son fundamentales. Y en Europa tenemos que aprender a trabajar así y de hecho estamos trabajando en ese sentido, haciendo redes colaborativas para optimizar los recursos en todas las áreas. Y es algo en lo que todo el mundo está muy que apoya este tipo de desarrollo. O sea, no es algo que uno piense que no se lo está pensando a nadie, sino que todo el mundo va en la misma dirección.
Claro, porque eso va a redundar, en definitiva, en permitir la sostenibilidad de este tipo de terapias, ¿no? Y de investigaciones para que se mantengan en el tiempo.
Correcto. Efectivamente, eso es súper importante. Si nosotros nos gastamos de golpe todo lo que tenemos, no lo vamos a poder sostener. Tenemos que hacer algo que sea sostenible y que podamos asegurar que vayamos a poder tratar al mayor número de pacientes en el mayor tiempo posible. Y eso solo vamos a poder hacerlo si lo hacemos de forma racional, organizándonos bien para asegurarnos que utilizamos los recursos que son necesarios en cada caso. Y no más. Para eso nos tenemos que poner todos de acuerdo, eso está claro.
Bueno, pues eso es fácil de realizar, entiendo, si todos van con un mismo objetivo y que seguro que ustedes lo llevan a cabo de la mejor manera posible. Vamos a hacer otro alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de terapias avanzadas, de ensayos clínicos, afortunadamente en un área en el que nuestro país es líder mundial y que por tanto merece la pena poner en valor el trabajo de las administraciones públicas, el trabajo de las iniciativas privadas para conseguir llevar a cabo este tipo de investigaciones que redundan en beneficio para los pacientes, a veces para patologías, las llamadas enfermedades raras, de las que parece que nadie se ocupa, y sin embargo sí hay investigaciones que merecen mucho la pena y líneas de investigación que van a permitir mejoras sustanciales en los próximos tiempos. Doctora, cuando estamos hablando de de este tipo de terapias, ¿en qué parte participa el paciente? ¿O cómo se le trata o cómo se le comenta al paciente la posibilidad de entrar en un ensayo clínico en terapias avanzadas?
Pues hasta hace poco la participación fundamental era en el momento de entrar. Un paciente para entrar en un ensayo clínico tiene que entender cuáles son los beneficios y los posibles efectos secundarios que puedan tener lugar durante el desarrollo de este ensayo clínico. Y para eso tiene que recibir una explicación en un lenguaje apropiado de lo que se le está proponiendo y lo tiene que entender. Uh-huh. Y eso es responsabilidad del médico que le va a atender. Tiene que explicarlo con unas palabras que lo entienda. Ah. Y tiene la oportunidad tanto de aceptar como de negar su participación. Esto es uh-huh. una completamente libre. Y lo puede hacer en cualquier momento. Cuando acepta entrar, firma un consentimiento informado, que ya digo que lo puede retirar en cualquier momento. Uh-huh. También es verdad que hay que tener en cuenta que en este momento, esto hay estudios ahora mismo realizados, la participación en ensayos clínicos ha provocado una mejora sustancial en la sanidad, en la calidad de vida de los pacientes que han participado en dichos ensayos clínicos. Es decir, efectivamente ha tenido un impacto mayoritariamente positivo pero cada paciente puede decidir libremente si entra o no. Eso, número uno. Desde hace relativamente poco, esa participación está haciéndose más activa desde momentos más tempranos y, de hecho, se están incluyendo en los ensayos clínicos lo que se llaman las PROM, que son los pacientes durante, no solamente en el momento de entrar participa, sino que antes de que empiece el ensayo clínico, ya pensamos y discutimos con asociaciones de pacientes qué tipo de parámetros interesa evaluar. Entonces comentamos con ellos desde el principio, establecemos una serie de parámetros, establecemos una serie de mediciones con ellos para ir evaluando no solamente la medición del médico, que era como se hacía hasta ahora, sino que también tenemos las mediciones de los pacientes con unos parámetros definidos a priori. De manera que al hacer el ensayo clínico medimos tanto los parámetros médicos que se van a evaluar, pues yo que sé, si estamos hablando de cáncer, pues podemos evaluar el tamaño de las masas tumorales, por ejemplo, ¿no? Que es obvio, ¿no? Pero durante el proceso ahora mismo, con estas PROMs, vamos a evaluar también cómo se siente el paciente en determinados parámetros, ¿no? Y de hecho podemos utilizar por ejemplo, se pueden utilizar relojes para que los pacientes puedan medir determinadas cosas. Es decir, que tienen una participación mucho más activa. Eso está implementándose en los últimos ensayos que se están realizando. Pensamos que añade valor. Y de hecho, en un ensayo clínico que se publicó recientemente, que ya lo habían implementado, un fase 3 en el que estaban evaluando los linfocitos infiltrantes de tumor, se comparaban este tipo de producto con pacientes tratados con un anticuerpo, un inhibidor de checkpoint, que es uno el tratamiento estándar que se está utilizando ahora mismo, uno de ellos. Y curiosamente, aparte de que se veían mejores resultados con la terapia celular, es que las respuestas de los pacientes eran mejores también. Tenían menos náuseas, menos cansancio, se sentían físicamente mejor. Y eso se evaluó por la propia participación de los pacientes. Así que es algo que está desarrollándose y que tiene bastante interés porque les da una posibilidad de incluir su voz en el desarrollo de los medicamentos.
Claro, y no solamente la voz de los expertos como venía ocurriendo tradicionalmente, ¿verdad? Y eso forma parte también de esa mayor capacidad de las asociaciones de pacientes para participar de manera efectiva en todo aquello que afecta a la salud de aquellos que sufren determinadas patologías. Pero claro, también para poder hacer eso de la mejor manera posible hay que estar bien formado y ustedes tienen que estar formando también a los futuros especialistas. Pues de eso vamos a hablar después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños, encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
seda, voy pa' la feria. Voy pa' la feria con mi bata de seda, bailando sevillana.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de ensayos clínicos en terapias avanzadas con la doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y responsable de terapias avanzadas en el Instituto Oncológico del Hospital Valdebrón en Barcelona. Hace falta, claro, para poder llegar de la mejor manera con estas nuevas terapias a mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las personas afectadas por patologías que se van a beneficiar de este tipo de investigaciones, hace falta formación. Y, es decir, estar en manos de los mejores especialistas, los más preparados, con una superespecialización que entendemos que ustedes ya practican desde la universidad, ¿no?
Efectivamente. Esto, de hecho, es una necesidad muy importante que se detecta en diferentes niveles. De hecho, por ejemplo, hay asociaciones de trabajo en industriales, por ejemplo, que trabajan en este tipo de terapias y ya han identificado que una de las necesidades en este momento es profesionales formados en este tipo de procesos, ¿no? Necesitamos profesionales especializados en muchos campos. Por un lado, necesitamos médicos que conozcan este tipo de terapias y aprendan a gestionarlas, tanto desde un punto de vista de su utilización como en la gestión de las posibles toxicidades. Es clave, porque si esto lo saben manejar bien, la incidencia va a ser mucho menor y vamos a conseguir muchos mejores resultados. Es fundamental. Necesitamos también profesionales que trabajen en el diseño de este nuevo tipo de terapias, tengan una formación perfectamente adecuada, conozcan en profundidad las variantes genéticas que están implicadas en este tipo de procesos, cuáles son los mecanismos que hay que abordar para ser capaces de superar los problemas que se plantean y cuáles son las herramientas que tenemos a disposición para solucionar esa necesidad en concreto. Y ahí necesitamos también profesionales en ese campo. Y también vamos a necesitar, y bueno, de hecho necesitamos ya, profesionales que estén perfectamente al día en la producción de este tipo de productos. Porque efectivamente la parte de manufactura tiene lugar en unas instalaciones muy específicas, con unas características muy, muy, muy bien definidas, en las que hay que trabajar unas condiciones estrictas de calidad y de gestión de procesos. Y eso tienen que hacerlo profesionales que estén perfectamente entrenados en el día a día de la generación de estos productos. Es decir, que vamos a necesitar profesionales a todos los niveles. Y no solo. Luego, si seguimos hacia abajo, también, aparte de que los médicos estén formados en estos productos, también necesitamos que las enfermeras estén especializadas en este tipo de terapias. De hecho, en los hospitales en los que se están utilizando, tienen enfermeras especializadas en este campo, que hacen una diferencia muy importante. Luego necesitamos monitores, necesitamos todo tipo, muchos profesionales que vienen posteriormente en el desarrollo, que conozcan estos procesos y que sean capaces de gestionarlos adecuadamente. De nuevo vuelvo a lo mismo, de manera que sean capaces de obtener actividades de calidad optimizando los recursos. Es todo un proceso clave. Ahora mismo hay una necesidad en todo el campo y necesitamos aumentar el número de profesionales en todas estas áreas.
Claro, entiendo por lo que me dice que hacia dónde camina esto es hacia la formación de profesionales, digamos, de distintas disciplinas, no solamente médicos, oncólogos, genetistas, bioingenieros, enfermeras, por supuesto. Y ¿hasta qué punto en la formación cómo está incidiendo la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o cómo va a incidir, si no lo está haciendo ya, la inteligencia artificial en la preparación de todo lo que supone los ensayos clínicos en terapias avanzadas?
Este es un campo que está un poco iniciándose también, pero efectivamente se están ya buscando maneras de utilizar estas herramientas, que siempre pienso que son fantásticas.
Ajá.
Porque como todas las herramientas que nos ayuden a optimizar, pues son fenomenales. Tenemos que aprender a utilizarlas, claro. Pero efectivamente la inteligencia artificial, por un lado, nos va a poder ayudar a entender todas las variables en las que estamos trabajando y a buscar soluciones óptimas para problemas concretos. A mí me parece que aprender a utilizarlas es básico y en determinados niveles posiblemente sean muy útiles para buscar soluciones más rápido.
Uh-huh.
Luego hay otro aspecto que es no solamente la inteligencia artificial, sino el hecho de que hayamos aprendido a trabajar en red utilizando herramientas de comunicación a distancia, hace que trabajemos con muchísima más facilidad en entornos alejados.
Ajá.
Y eso ha facilitado la comunicación entre diferentes profesionales. La comunicación, el intercambio de información, la facilidad de acceder a datos, eso es una cosa que también va a racionalizar y a mejorar la rapidez con la que hacemos las cosas.
Ajá.
También tenemos que aprender a saber hasta qué punto, tenemos que aprender los límites de las tecnologías.
Claro.
Y hasta qué punto podemos compartir determinadas informaciones. En Europa es un entorno en el que se protege mucho la confidencialidad.
Los datos.
Exactamente.
Ajá.
Y eso también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, se está teniendo en cuenta, se está trabajando en esa área para conseguir que se intercambie información de forma controlada.
Ajá.
Y eso es muy importante también.
Bueno, pues la verdad es que no tenemos más tiempo. Nosotros le agradecemos, doctora, que nos haya ayudado a entender e interpretar mejor lo que son los ensayos clínicos en terapias avanzadas y este área, este campo de conocimiento que va a llevar a una transformación de la medicina, que ya lo está haciendo ahora y que lo será más en el futuro. Seguramente tengamos que volver a hablar de esto de aquí a un tiempo, así que contaremos con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Gracias.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan obviamente íntima relación con la salud, pero también con nuestra calidad de vida. Y el cuidado de nuestra salud cardiovascular, desde la prevención a las revisiones, es poco menos que una obligación a partir de cierta edad si queremos evitar sustos. En este sentido, el servicio de cardiología del Hospital Los Madroños se ha convertido en un referente, gracias tanto a su tecnología como a la calidad de sus profesionales. Y para abundar más en ello, tenemos con nosotros a la doctora Cristina de Cortina, cardióloga en el Hospital Los Madroños. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de cara a que nuestros oyentes puedan conocerlo un poquito mejor, cuéntenos, ¿qué fue lo que llevó a especializarse a usted en cardiología y cuál ha sido su trayectoria profesional hasta llegar al Hospital Los Madroños?
Bueno, pues realmente yo elegí la especialidad de cardiología porque me parecía que era una especialidad muy versátil y sobre todo que cubría muchos aspectos dentro de la patología cardiovascular. Y fundamentalmente en aquel entonces, y más ahora todavía, ofrecía muy buenas soluciones diagnósticas y terapéuticas para todos los pacientes que tenían o que tienen problemas del corazón. Yo hace ya casi 20 años que completé mi formación como cardióloga en el Hospital Gregorio Marañón y después, bueno, he estado en varios hospitales, varias instituciones sanitarias, públicas, privadas, siempre con una labor fundamentalmente asistencial, aunque sin dejar tampoco poder hacer pequeñas contribuciones a nivel de investigación y en menor medida de docencia.
Ajá. Perfecto, pues ahora que ya la conocemos un poquito mejor, coméntenos, ¿cuáles considera usted que han sido los avances más significativos en el campo de la cardiología en los últimos años?
Bueno, yo creo que en los últimos años en el campo de la cardiología hemos tenido realmente mucha suerte porque disponemos de importantes avances en el tratamiento farmacológico de muchas patologías a nivel cardiovascular, como son para los pacientes con problemas pues de hipercolesterolemia, que eso es que tienen niveles de colesterol elevados en la sangre, sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca, que sin duda es una de las patologías que está siendo más prevalente en los últimos años, o pacientes con problemas de diabetes asociados a la patología del corazón y también más recientemente para pacientes con problemas de obesidad, ¿no? Y esto diría que ha sido a nivel farmacológico lo más destacable. Contamos con fármacos que mejoran su calidad de vida, pero también mejoran su supervivencia, o sea, mejoran su esperanza de vida. Y luego, otro hito que yo destacaría es que se han desarrollado técnicas terapéuticas para poder solucionar algunos problemas del corazón, sobre todo algunos problemas de válvulas, fundamentalmente en gente mayor, que es donde muchas veces suceden estos problemas de problemas valvulares, que se pueden hacer a veces sin necesidad de operar, ¿no? Que se pueden arreglar en algunos casos, no en todos, a través de un cateterismo. Yo diría que ha habido en ese sentido avances muy, muy significativos.
Ajá. Y siguiendo con esos avances también, ¿cuáles son, en su opinión, las pruebas diagnósticas más comunes que se realizan en su especialidad y qué tipo de información proporcionan sobre la salud cardiovascular del paciente y en la detección temprana?
Bueno, realmente, o sea, para todo cardiólogo es una prueba muy antigua, pero nunca debe dejar de hacerse, es el electrocardiograma. Ajá. Como digo, siempre aporta un montón de información y aunque sea antigua no quiere dejar de ser o no quiere decir que sigue siendo muy útil. Pero sin duda tenemos un montón de pruebas en nuestro armamentario diagnóstico para los pacientes con problemas cardíacos. Tenemos el ecocardiograma que nos permite ver cómo funciona el corazón, cómo el tamaño de las cavidades cardíacas, el funcionamiento de las válvulas. En este sentido, lo complementamos pues, con la resonancia cardíaca, que sin duda nos aporta mucha información complementaria a la información que nos da el eco. También, por ejemplo, tenemos el TAC, un TAC coronario, con el cual a veces podemos realizar una valoración de cómo es las arterias del corazón, las arterias coronarias, sin necesidad de tener que hacer un cateterismo. Y en otro orden de cosas, pues por ejemplo, podemos también valorar a través de sistemas de monitorización de 24 horas cómo es la presión arterial de un paciente o cómo es el ritmo cardíaco mediante los holters de ritmo o holters de presión arterial. Y bueno, pues también, lógicamente, ya de manera más, más invasiva, pues tenemos desde hace ya mucho tiempo, ¿no?, el cateterismo cardíaco, que nos va a permitir no solo valorar las arterias del corazón, sino también a veces tratar y diagnosticar problemas del ritmo cardíaco.
Ajá. Desde luego, y porque claro, en el ámbito tanto de nuevos fármacos como de la tecnología, bueno, pues ya nos ha contado algunos avances especialmente significativos. Pero ¿qué medidas preventivas son más efectivas para mantener una buena salud cardiovascular?
Claro, esto realmente es muy importante, porque si todos lo hiciéramos desde pequeñitos, pues probablemente mejoraría nuestra salud cardiovascular, ¿no? Y redunda en cosas tan básicas como no fumar, o si fumamos, dejar inmediatamente de fumar, realizar una dieta que llamamos pues cardiosaludable, que pues como se pueden imaginar es con abundante contenido en frutas, en verduras, intentar evitar los alimentos ultraprocesados. Luego realizar ejercicio físico. Eso yo diría que es una receta súper importante que pues realmente se lleva poco a cabo o todavía no se lleva o no se realiza tanto como debiera ser, pero el ejercicio físico es fundamental para poder tener una buena salud cardiovascular. Y luego a partir de cierta edad pues es importante revisarse de vez en cuando para saber cómo tenemos la presión arterial, hacerse una analítica para saber si tenemos el colesterol elevado en sangre o si también, por ejemplo, los niveles de azúcar están dentro de la normalidad, ¿no?
Ajá. Y también, claro, bueno, eso es muy fácil decirlo, entiendo, pero luego lo difícil es cumplirlo, ¿verdad? Porque ahí estamos todos muy comprometidos. Claro. Pero bueno, ¿cómo han influido las nuevas tecnologías en el tratamiento de enfermedades cardíacas? Porque ahora muchas personas pues tienen los llamados wearables que te controlan la tensión arterial, el número de pasos que realizas, si estás agitado o no, en fin, las horas de sueño efectivo.
Exacto. Yo diría que, bueno, los wearables son dispositivos que ahora están al alcance de todos, con el cual nos empezamos a poder controlar. Y yo creo que es una buena opción, es una buena solución. Lo que pasa que a veces ni todos los hallazgos que aparecen en este tipo de dispositivos son totalmente reales.
Yeah.
Y sobre todo cuando uno tiene alguna duda, siempre hay que consultarlo, ¿no? Eso a veces es cierto que, bueno, yo creo que es para el diagnóstico puede ser una buena opción, pero siempre ante cualquier hallazgo inesperado o patológico se debe consultar, porque a veces pues quizás la fiabilidad no es absolutamente o no es absoluta del 100%, ¿no?
Ajá. Claro. Eso, siempre desde luego consultar ante cualquier duda a los profesionales, a ustedes que son los que saben, en este caso los cardiólogos. Y otra cuestión, ¿ha notado algún cambio en la incidencia o en el manejo de las enfermedades cardiovasculares tras la pandemia?
Bueno, realmente la pandemia supuso, como todo el mundo pues ha sufrido, ¿no? Supuso un auténtico lastre para la salud a nivel global. Y lo que pasó realmente en los pacientes, por ejemplo, con problemas de corazón, que ya estaban diagnosticados, esos pacientes, en algunos casos, durante un tiempo, aunque fue corto, igual no pudieron consultar con la misma frecuencia con la que podían consultar de manera habitual. Y en muchos casos eso llevó a que hubiera se vio después, cuando ya todo retornó a una situación pues cuasi normal, a que algunos de los pacientes estaban pues descompensados de sus patologías crónicas, o en otros casos también, como resultado, por supuesto, de la pandemia por COVID, vimos algunos problemas derivados de esa afectación por el COVID, ¿no?, a nivel cardiovascular también.
Ajá. Y otra cuestión, ¿podría hablarnos sobre, no sé, ya nos ha comentado la importancia de la dieta y el ejercicio físico para prevenir enfermedades cardiovasculares? No sé si podríamos concretar algún ejemplo más, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, como mínimo. En fin, que viene a ser media hora diaria, tampoco es mucho, ¿no?
Eso es. Claro, claro. O sea, es una de las recomendaciones, claro, por ejemplo, más importantes, pero si usted lo piensa, realmente exige una regularidad. Y entonces, muchas veces, pues, el estrés, la rutina, la vida diaria, la falta de tiempo, al final, esos 150 minutos no los acabamos sacando, ¿no? Entonces, ya. Simplemente igual a veces no hay que hacer medidas extraordinarias, pero sí medidas regulares y, sobre todo, mantener una periodicidad. Y eso es simplemente con hacer eso y con cuidarnos un poco mucho en nuestra alimentación, ya son medidas fundamentales que al final obtendrían resultados importantes.
Ajá. Y en esa línea, ¿cuál podría ser el perfil de paciente que bajo un enfoque de prevención cardiovascular debería solicitar consulta de cardiología?
Bueno, pues yo diría que, desde luego, o sea, lo fundamental ante cualquier síntoma que uno pueda considerar que está dentro de la esfera cardiológica, pues palpitaciones o dolor en el pecho o falta de ahogo, ahogo, falta de aire con los esfuerzos, mareos, estos son síntomas por los que en general yo diría que se debe consultar al cardiólogo. Fuera de ello, si uno no tiene ninguno de estos síntomas, pues, por ejemplo, en los hombres yo diría que pues a partir de cierta edad, 40, 50 años, se podría consultar al cardiólogo para valorar pues una, como digo, un screening rutinario, de ver cómo está la presión arterial, de ver, o en caso de que se detectara la presión arterial alta, o en caso de que se detectara el colesterol alto, y las mujeres, pues fundamentalmente lo mismo, ¿no? En caso de que, pues igual a través de nuestro médico de cabecera, detectamos que pues el colesterol, la presión arterial, el azúcar, o queremos empezar a hacer un programa de ejercicio físico muy intenso, ya digo, para lo que hemos comentado no se necesita valoración cardiológica, simplemente hay que hacerlo, pero si queremos empezar un programa de entrenamiento físico muy intenso y nunca antes lo hemos hecho, pues igual en esos casos compensaría una valoración cardiológica.
Ajá. Y una última cuestión para que le pedimos, somos periodistas y vivimos de los titulares. A modo de titular, ¿hacia dónde cree que se dirige la cardiología en los próximos años?
Tengo que decir un titular.
Venga, sí.
Yo diría que nos dirigimos hacia un diagnóstico y un tratamiento individualizado de las patologías, de la patología cardiovascular, ¿no? Yo creo que vamos hacia una medicina, ya en algunos ámbitos es más una realidad, hacia una medicina de precisión donde podemos a cada paciente quizás individualizar lo que mejor le va a venir para su patología, su problema cardíaco.
Pues nos quedamos con ese tratamiento individualizado que va a merecer mucho la pena y que seguro que será una realidad absoluta mucho más temprano que tarde. Doctora Cristina de Cortina, cardióloga del Hospital Los Madroños de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Un saludo.
Buen día. Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Mario Llorente, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Cuando se enciende real, como flores está de arte sembrar, como florece la tierra que está de arte sembrar. Y en la madrugada hay detrás de la cortina siempre escondí un compás con sabor a despedida porque la fe ya se va. Se vive con fantasía, se brinda por la mitad. Se brinda por la mitad, se vive con fantasía, se brinda por la mitad. Se vive con fantasía, se brinda por la mitad. Se brinda por la mitad, y hasta la voz se termina de tanto y tanto cantar. Y hasta la voz se termina de tanto y tanto cantar.
fina estampa, luciendo por el feria. Luciendo por el feria, y desde de fina estampa, luciendo por el feria. Y desde de fina estampa, luciendo por el feria. Luciendo por el feria, sombrero con alaza y gana de disfrutar. Sombrero con alaza y gana de disfrutar. Y en la madrugada, ahí detrás de las cortinas, siempre escondí un compás. Con sabor a despedida, porque la feria se va. Gitana con su canato vendiendo rojo clave. Vendiendo rojo clave. Gitana con su canato vendiendo rojo clave. Gitana con su canato vendiendo rojo clave. Vendiendo rojo clave. Puede leer en tu mano que suerte va a tener. Puede leer en tu mano que suerte va a tener. Y en la madrugada, ahí detrás de las cortinas, siempre escondí un